Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Roberto Beto Pianelli,
secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.
Última parte.
Nos contabas, Beto, comenzaste en la línea E siendo boletero, luego delegado. ¿Cómo fue la pelea que se dio dentro de Subte, la pelea contra la UTA y para generar un nuevo proceso gremial, ¿no?
A ver, hay una primera cuestión. Yo ingresé con esa premisa. Sabía que los de la UTA eran malos, sabía que la empresa era mala y había que modificar. Es decir, yo venía con una cabeza militante. Es decir, sabía que había habido una derrota, o la sentía la derrota, la sentíamos en el lomo, la derrota. En la década del 90 sentíamos eso, en el 94. Yo participé de alguna manera, cuando vivía en Córdoba, venía con los huelguistas ferroviarios, me venía para acá las movilizaciones de la coordinadora ferroviaria. El conflicto telefónico pasa a dos cuadras de la casa de mi vieja, que estaba la sede de Foetra ahí en Aranguren. Estaba, bueno, ahí lo veía todos los días. Fui parte de toda esa relación y vi cómo se derrotó y lo que era el laburo en el subte, que era, había producto después de una derrota. Entonces había que aguantar hasta que cambie la situación. Mi premisa era esa, hay que aguantar hasta que cambie la situación. Hay que aguantar y mientras tanto, obviamente, tratar de ir ligándote a los compañeros, los mejores compañeros con los cuales... Y para eso, yo como había hablado con viejos compañeros, me decía, mira, primero tenía que conocer al compañero, tenía que ser amigo de él, conocerlo, saber con quién vive, qué hace, qué le gusta, qué deja. Y eso fue lo que me dediqué a hacer, con un grupo importante de compañeros que hoy en día, la mayoría están en el sindicato. Están en el sindicato, no que están afiliados, sino que están, o son de la comisión, del comité ejecutivo, o son delegados, o activistas de primer nivel. Entonces fui haciendo eso. ¿Cuál fue el primer nivel de organización que hicimos? Viene una vez una compañera y me dice, che, Beto, mira, es el cumpleaños de Juanita. Una piba intrascendente que se fue a los 6-7 meses, pero era buena piba, la queríamos todos. Estábamos a las 4 y cuarto de la mañana, estábamos un grupo de 20 tipos en la estación Independencia para tomar servicio. Le vamos a comprar una cartera, ¿no querés poner 5 pesos? Sí, cómo no, saco 5 mangos, se lo doy. Se empiezan a juntar. Entonces le digo, la llamo por teléfono, por interno, a esta piba, che, escúchame, qué bueno esto lo de Juanita, ¿por qué no lo hacemos con todos? Qué bueno, ¿por qué no averiguás el día de cumpleaños de todos? Y esta piba, Silvia, que es la esposa de un compañero, empezó a llamar a todos a preguntar cuándo cumpleaños. Entonces todos los meses, cuando cobrábamos, íbamos, poníamos 5 mangos por cada cumpleaños y le regalábamos algo. También me regalaban discos, por ejemplo. Donde tengo los discos también en mi casa que me regalaban, los CD que me regalaban en ese momento. El de Peter Gabriel, el doble de Peter Gabriel, que salió una fortuna, lo regalaron, era para mí un sueño. El segundo nivel de organización era el día que cobrábamos, no estaba bancarizado el cobro, entonces nos juntábamos en la misma estación de Independencia, que era la recaudación, y ahí hacía una cola gigantesca, todo iba, te daban el sobre, firmaba. Bueno, el segundo nivel de organización es un día, le digo a Doma, le digo, che, escúchame, hoy cobramos, era el único día que tenías plata, porque después se acababa. Vamos al banchero de Entre Ríos, tomamos el mismo subte, nos bajamos en Entre Ríos, vamos al banchero y a morfar una pizza. Entonces nos juntábamos, a los 7 meses era toda la línea, todos mis compañeros estaban todos en el banchero tomando vino y morfando, el único día que podíamos hacerlo que era el día de cobro. Después, viste, después no llegaba a fin de mes, lo gastaba ese día. Bueno, y eso ya generaba un nivel de lazos, de relaciones humanas. Y después, obviamente, qué era lo otro que pasaba? Había mucha injusticia, mucha represión. Entonces, el segundo tema importante, que yo había escuchado una vez a algún viejo compañero que me decía, que era, había que organizar el silencio. En estas circunstancias hay que organizar el silencio. Entonces, cuando uno se enojaba porque había habido una injusticia, algo, la gente protestaba, se peleaba con el jefe. Entonces, yo iba al rato y le decía, no seas tarado. No te enfrentes. Pero vos no viste lo que me hizo. Yo te entiendo, pero callate la boca porque te van a echar. Y a mí que me importa si me están cagando. Te vas a ir a la calle. Digo, está bien, voy a buscar otro laburo. Está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Que vos vas a buscar otro laburo, pero yo me voy a quedar acá. Y si vos te vas y viene otro, hasta que se dé cuenta la boludez que te diste cuenta vos, va a pasar un tiempo. Entonces callate la boca que va a llegar el tiempo en el que hablemos todos juntos. Y esa organización del silencio era, fue tremenda porque empezamos a organizar pibes, compañeros, nos reuníamos escondidas. La primera reunión la hicimos en mi casa. En esa reunión salimos todos por la estación Virreyes. Yo vivía ahí nomás de Virreyes, en Bajo Flores, en Bilbao y José Martí vivía yo. Entonces nos juntamos en mi casa, le digo. Y salimos todos por Virreyes. ¿Para qué? Al otro día todos preguntaron, ¿por qué? ¿A dónde fueron? Si estaban tan atentos que nos vieron salir a varios. Entonces, después de ese día empezamos a hacer las reuniones saliendo cada uno por un lugar distinto para que no nos detecten. ¿Viste? El tema era no que no te, saquen, que nos vamos a juntar. Entonces empezamos a juntar. Y era tremendo porque vos empezás a cambiar información, a hablar lentamente, empezabas a hablar. No sabías quiénes eran todos, porque obviamente no podías controlar. Juntábamos 6, 7, los demás confianza, nos juntábamos a comer para hablar de los temas del laburo, pero ¿hasta dónde hablabas? Siempre hasta dónde hablabas. Y lo otro era que la gente se cansaba, ¿viste? Decía, boludo, nos juntamos al pedo, no hacemos nada. No da. Había algunos que se enojaban, se dejaban venir a las reuniones porque decían, si vamos para hacer, ¿viste? Para ir a putear todo y después irnos cada una de las cosas, no voy, pierdo el tiempo. Encima laburabas 8 horas, estabas muerto por el laburo, tenías que juntarte después. Bueno, pero así lentamente se fue formando, dando forma a una masa crítica de compañeros que fueron los que me acompañaron hasta ahora, ¿no? Son los mismos compañeros que nos acompañan hasta ahora. Eso lo fuimos intentando ampliar esa organización. Obviamente, en algún momento tuvimos gente adentro que después se pasó del otro bando, ¿no? Y eso nos expuso, pero cuando nos expuso, por suerte, ya la situación había cambiado, había logrado que se cambie la situación. Pero fue así, organizar el silencio en forma clandestina, empezamos a hacer un momento, sacamos la conclusión de que si hacemos un volante, hicimos un volante, un boletín, ¿y qué nombre le ponemos? Entonces el andén, le pusimos el túnel, y entonces sacamos un boletín con que se llamaba el túnel, y conseguimos algunos compañeros que eran de afuera del subte para que lo volanteen, entonces iban a volantearlo desde afuera, lo repartían, y era una conmoción, porque vos escuchabas el rebote de lo que decíamos ahí, la gente hablaba todo, uy, vinieron los del túnel, todo el mundo hablando, y yo haciéndome el pelotudo, nos hacíamos los pelotudos, no hablábamos nada, escuchábamos qué decía, el rebote qué significa. Bueno, y de ahí salió una agrupación, que fue el túnel, fue la agrupación nuestra, que después había otras agrupaciones que empezamos a detectar, venían unos que se llamaban trabajadores de Metrovía, que era el PO, que decía lo mismo que decíamos nosotros, exactamente porque no era, en ese momento de los 90 todo el mundo decía lo mismo, la empresa es unos hijos de puta, nos cagan, nos completan, decía lo mismo, lo empezamos a detectar, ahí me encuentro con un amigo que había pintado conmigo en el MAS, que estaba en un taller, que estaba con el del PO, hicimos una reunión, obviamente no pudimos llegar a nada, pues el PO dijo, no, nosotros priorizamos construir nuestro partido, bueno, está todo bien, chao, hasta luego. Y bueno, fuimos extendiendo en el área de boletería, una agrupación que llegaba a tener 40, 50 personas, nada, éramos, pero tenía una fuerza política gigantesca producto de la situación, ¿no? 40 personas en un momento de una gran represión que puedan organizarse y tirar una línea política era tremendo, muy, muy fuerte. Y así empezamos, hasta el día de mi cumpleaños, ¿no? El del 20 de febrero del año 97, que fue el día de mi cumpleaños. Yo ya estaba viviendo en Matadero, vivía con otro compañero, con Manuel, y con una compañera que se llamaba Virginia, que era secretaria de la organización del sindicato. Bueno, Manuel fue el primer secretario general del sindicato, el provisorio, y vivíamos los tres juntos porque no podíamos pagar un alquiler. No nos daba un sueldo, valía 500 pesos de alquiler y cobrábamos 4.35. Entonces, entre los tres, pagamos un alquiler. Y Virginia había salido delegada, Manuel la trae por eso, era una piba muy joven, tenía 20 años, no, el abuelo había sido delegado, tenía esa referencia. Obviamente había ingresado porque el tío había sido gerente de la empresa, una cosa, pero una piba muy, muy buena, y era delegada. Y el día de mi cumpleaños, el compromiso que teníamos, esto está en el libro de Virginia, cualquiera que lo lee, es El fantasma recorre el subte, ya lo cuenta, teníamos un compromiso, que el día de cumpleaños el otro le preparaba el desayuno. Entonces yo laburaba a la mañana, Manuel a la tarde y Virginia a la noche. Entonces a la noche Virginia se queda sin dormir, me trae unas medialunas duras de ¿cómo se llama? De la pizzería, que no está más.
Uy, no.
No, no. La pizzería que estaba el, creo que es el banchero, era el que estaba ahí en primera junta. El banchero, en las medialunas de la noche anterior, café con leche, me despierto, yo entraba, o sea, a las 3 de la mañana me levantaba, y me voy y me dice, che, me dijeron que van a parar la línea E, porque echaron a dos pibes. Digo, ¿por qué no te vas a la línea E? Me dice, pero yo no tengo nada que ver, la anda igual. Entonces vamos en el mismo colectivo, ya se baja, y bueno, ahí se hace el primer paro contra los despidos, el 20 de febrero del 97, y a partir de ese momento no despidieron a más nadie. Digo, ese fue el... Se paró, hubo conciliación obligatoria, el pibe todavía sigue trabajando en el subte al que despidieron, había hecho una maniobra que no le correspondía y había chocado un subte, un tren. Bueno, no era culpa de él, termina adentro, y a partir de ahí, cuando se eliminó la posibilidad del despido, cambia cualitativamente toda la situación. Entonces ahí uno empieza a actuar con un poco más de apertura, empieza a poder hablar más. Obviamente a mí me empezaron a identificarme, quién era, no, porque me empezaron a averiguar antecedentes, me saltaron blum, 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 antecedentes para todos lados, se enteró la UTA, se enteraron todo. Yo no era delegado, no había salido delegado. En las elecciones me había presentado, ya en esas elecciones había perdido por 8 votos, y pues era por línea, y nosotros teníamos solamente influencia en el área donde estaba yo, en la boletería, y perdimos por 8 votos, sino con 3 boleteros contra 3 que eran de uno de cada sector. Fue una elección muy buena la que hicimos. Yo ya pensaba que me echaban, ya estaba contando los días de la inmunidad para que me rajen. Y bueno, a partir de esa situación de no permitir ese despido, no echaron nunca más a nadie. Ahí quedé a las próximas elecciones, porque contradictoriamente la burocracia con ese paro se fortalece, más allá que no quería parar, pero se fortalece porque para y es exitoso. En las próximas elecciones me presento y pierdo por 30 votos contra ellos. En verdad siempre queríamos ir con ellos para ser delegado, y después, en todo caso, ellos no querían, obviamente, me dejaban afuera siempre de las listas. Yo ganaba las internas y me dejaban afuera de las listas, y teníamos que terminar haciendo la lista nosotros. La segunda elección la perdí por 30 votos, y la tercera elección, ahí ganamos creo que por 8, 10 votos ganamos. Y ahí ganamos en general en casi todas las líneas. La oposición, que ya estaba constituida en casi todas las líneas, gana la mayoría del cuerpo delegado del subte, y empieza la historia que todo el mundo conoce, ¿no? El enfrentamiento del cuerpo delegado con la conducción de UTA, tira y afloje, pelea, piña, todo, hasta que terminamos un día que nos iban a echar de la UTA. Ya Palacios, fuera de la Secretaría General, decíamos, hay que echarlo, estos tipos se coordinan o los echamos, nos iban a echar, y ahí decidimos hacer un sindicato que nunca lo teníamos planeado, pero sabíamos que terminábamos en eso, ¿no?
En el 2009 fue que lograron la legitimidad para mantener discusiones salariales, ¿no? Por parte del Gobierno Nacional.
Sí, porque ahí hubo toda una discusión, porque a nosotros nos van a echar, creo que en el año 2007 o 2008, no recuerdo exactamente bien, pues yo soy muy malo con los años, es el momento que la UTA nos hace un comité de ética a todos los delegados, porque decían, aplican otra línea, tienen página de internet propia, sacan volantes propios. Esta gente no responde al sindicato. Obviamente era así, tenían razón, ¿no? Claramente. Entonces dice, hay que echarlos. Y va a ser un congreso nacional para echarnos. Nos llamaban a declarar, nosotros no íbamos, carta, documento, solicitaban los diarios con todos los nombres nuestros diciendo que iban a ser expulsados, y se iba a votar. Miércoles hablamos al Ministerio de Trabajo, habló con el ministro a través de otra persona, porque ellos también medio, fue en una época complicada, en la época que Moyano cierra filas con el kirchnerismo, y eso hace de que se ordenen las situaciones para abajo. Entonces nosotros ya nos empiezan a cerrar las puertas, y en esa cerrada de puertas, en un momento le mando a decir, bueno, me van a echar, ¿qué quiere que no hagamos nada? Le digo al ministro, ¿no? Y me dice, bueno, déjame que voy a averiguar. Y en ese momento nos plantean dos alternativas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Seguir en esta situación o hacer un sindicato? Yo dije, vamos a un sindicato, me voy ya, mañana. Y dice, bueno, háganlo. Y a partir de ahí, el fin de semana queda el Congreso para que no nos echen. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Desconoce el Congreso de la UTA para que no nos echen. Entonces, le impugna al Congreso, tiene que mandar a todos los delegados. Ay. Se cuenta que lo llamaron a Fernández, a Olivos, y que le dijeron, vos no lo vas a echar, dejate de joder, porque van a parar el subte. Había elecciones dentro de poco, elecciones de diputados, debe ser en 2007, debe ser esto. Iba a haber elecciones, no van a parar, sino entonces no lo vas a echar, y no, no jodas. Bueno, fue así. Tuvieron que mandar todos los delegados nacionales de cada una de sus provincias de vuelta. No nos echaron, pero nosotros ya tomamos las decisiones, presentamos los papeles para hacer el sindicato, que se mantuvo en forma clandestina durante un tiempo.
Y ahora están justamente en la lucha por la personería gremial.
Por la personería, porque después de eso sucede un problema, que es, avanza rápidamente el expediente, pero cuando tiene que ser terminar de firmarse, lo traban de vuelta. Lo traban porque la presión era muy fuerte, no le des la personería jurídica. Fue justo 3 meses después del fallo de la Corte, donde se reconoce a los inscriptos, le dan un montón, el fallo de ATE, que es que le reconoce a los inscriptos poder elegir delegado y todo lo demás. Entonces, nadie, no, ni en pedo, no le des la... Bueno, ahí empezamos un proceso de conflicto, a parar por el reconocimiento, y hay una negociación en la cual el Ministerio nos dice, por un año... te doy una determinada, firmamos un acta donde te da nos hace un reconocimiento formal, aunque no reconocen a la organización, reconocen a todos los delegados que habíamos elegido nosotros, que eran 80, más la comisión directiva, le dan inmunidad sindical a todos y nos buscan un mecanismo para poder discutir directamente con la empresa, y me dice, en un año, cuando baje el quilombo, te damos la personería. Y al año nos llamaron y nos dieron la personería jurídica. Ahora estamos con el tema de la personería gremial. Nosotros ya pedimos la compulsa, ya presentamos los papeles, se hizo casi todo. Lo único que falta es la última reunión con la UTA. Ya le rechazaron todas las impugnaciones administrativas que metió la UTA. La UTA metió un recurso administrativo para sacarlo a la justicia y ahora la tenemos trabada en la justicia. Va el 24, vamos a marchar por eso, para que se dejen de pelotería, porque obviamente están operando sobre la justicia para que no salga. Porque lo único que queda es contabilizar la cantidad de afiliados, obviamente nosotros tenemos más afiliados que ellos, y bueno, a partir de ahí tendrían que darnos la personalidad gremial a nosotros. Por eso la tienen trabada de esta manera, ¿no?
Muchas gracias, Beto.
No, por favor.
Pasó Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, por Radio Central.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Radio Central.